Bona tarda, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de l'Àlex Salmon, director del Mundo a Catalunya. Bona tarda, Àlex, benvingut.
Bona tarda.
El Manel Manchón, director adjunt de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
La Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
I el periodista Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem?
I professor també universitari, que sempre se m'oblida i després em dius l'ossada.
Sí, sobretot.
Soc professor universitari, no t'oblidis de dir-m'ho, eh?
No t'enviaré estudiants en pràctiques.
Ui, malament, doncs, malament. Trencareu amistats, eh? Sí. Aviam, presentem el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Albert Peters. Senyor Peters, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes, un plaer.
Ell és el president del Círculo de Directivos de Habla Alemana. 25 anys lleva usted en España, en Barcelona, ¿verdad? Si no me equivoco.
Yo personalmente 25 años y el Círculo existe ya más de 40 años y por eso me siento como catalán, como español, como alemán, como europeo, por eso...
Universal.
Universal, también es mi lema. Vivimos en un mundo universal y por supuesto hay que cumplir con este mundo.
Claro. Y oiga, y al frente del Círculo de Empresarios de Habla Alemana, ¿cuánto tiempo lleva usted?
Al frente 9 años.
Nueve años. Es una entidad, asociación, institución importante en Cataluña. Todo lo que, en fin, envuelve Alemania para los catalanes siempre tiene mucha importancia. Son ustedes un reflejo muy importante en el que nos miramos mucho. La política alemana, sobre todo, se ha caracterizado siempre por los grandes consensos, por los grandes acuerdos, los pactos entre las dos grandes fuerzas políticas alemanas. En la actualidad, hasta ahora mismo, ese ejemplo, si los catalanes y el resto de los españoles lo hubiésemos seguido a nivel político, ¿nos hubiéramos evitado quizá los problemas que tenemos ahora, señor Peters?
Bueno, tenemos que hablar un poco de la historia de los últimos 30, 40 años en Alemania y, por supuesto, había momentos en Alemania con una coalición grande que ha solucionado muchísimos problemas, muchísimas. Ahora tenemos una situación que demuestra al contrario. La coalición grande en Alemania ahora está bastante débil y creo la mayoría de la gente está esperando que al final del año vamos a tener una ruptura de esa coalición. Pero de esta no me preocupo. Me preocupo si vamos a perder el rumbo de la democracia. Y yo creo que si gobiernos se instalan, se rompen, es un proceso de nuestras constituciones, de nuestra democracia, es buena cosa. Como el año pasado lo vi bien, que la democracia española permitió un cambio del gobierno del PP a un gobierno de Pedro Sánchez, lo veo bien. La democracia vive del cambio. En Alemania hemos solucionado un montón de problemas. Uh-huh. Y espero en el futuro también podemos solucionar los problemas que tenemos que afrontarnos.
Voluntad de entendimiento entre los grandes partidos alemanes, que ha faltado aquí en España, yo insisto en eso. O sea, si hubiese habido un entendimiento entre todos, por ejemplo, el conflicto catalán no hubiera llegado donde ha llegado a estos instantes.
Bueno, después de 25 años todavía no tengo una respuesta clara sobre ese tema, pero creo que España necesita una evolución para hablar más entre grupos conflictivos. Y para mí una frase que es mi lema es: hablando se entiende la gente. Y aquí, en los últimos 5, 8, 10 años, tenía la impresión que la gente no habla suficiente. Y si los políticos hablarían entre sus otros, puede ser la gente también puede recuperar la confianza. Porque si, por ejemplo, ahora tenemos la situación entre China y el señor Trump, en el momento que estos dos grupos hablan, las bolsas suben, porque la gente empieza a retomar la confianza. Y si, por ejemplo, podemos encontrar una solución en que los diferentes partidos en España hablarán, la gente va a recuperar la confianza en el sistema político. Esto es importante. No sé si la gente tiene suficiente confianza en el sistema político, no en el sistema de votar o no votar, en la pregunta si los políticos pueden encontrar soluciones o no, o si hay solo que aguantar la política.
¿Cuántos, enseguida abro micrófonos al resto de compañeros de la mesa, cuántas empresas alemanas hay ahora mismo en Cataluña o en España?
Tenemos en España más de 1.400 empresas en toda España. De estos son más de 800 en Cataluña. Y estamos muy contentos aquí en Cataluña. Es una historia muy larga. Si ve usted empresas como Seat, empresas como Bayer, BASF, que son empresas que se han instalado a Cataluña por algo. no por casualidad. Habían razones, bases muy fuertes para instalarnos aquí y seguimos con esta confianza en Cataluña.
Y de estas 800, ¿muchas movieron la sede social con el conflicto que hubo con el del procés?
Sí, dos son muchos, pero solo han sido dos.
Dos. ¿Y han vuelto ya o no?
No lo sé, hay una empresa, una agencia de seguros con cuatro trabajadores y la otra no me acuerdo. Nada de importancia. Mira, cambiar el sede de una empresa puede ser un paso simbólico, por supuesto. Pero mira, si me fijé que la empresa Freshenet cambió su sede. ¿Pero qué significa? Tienen sus viñedos aquí en Cataluña, están haciendo su vino y su cava aquí en Cataluña. ¿Y para qué sirva al final cambiar su sede social? Por eso, ¿no ha sido Freshenet?
Yo creo que Freshenet amenazó y finalmente
Freshenet
no
lo hizo. No, pero cambiaron, bueno, cambiaron.
Coronillo, algo con cava. Y no puedes cambiar los viñobles de por eso son por supuesto son actos simbólicos que tienen importancia. Claro. La confianza es la base de cualquier relación, cualquier familia, parejas, todo eso. Pero otro punto es, teníamos que ser razonables con estos argumentos. No podemos juzgar a alguien porque han dejado 3.000 empresas. No. ¿Qué efecto tiene? Es por qué lo hacen y qué quieren. Y preguntar qué queréis. ¿Cómo podemos solucionarlo? Y si luego hablamos también un momento sobre la situación de cámaras de comercio, podemos hablar también del tema qué pasó ahí. ¿Están insultando a los partidos de la independencia del resultado? No. Los otros no han votado. Es su culpa. Ha sido su culpa. Y por eso digo, hay que hablar, hay que pactar y actuar. Esas son las tres cosas que acaban con AR al final. Muy fácil.
Molt bé, micrófonos oberts, Iva y Manel, venga.
Pues sí, ha empezado usted haciendo el silogismo de que lleva 25 años en España, se siente alemán, catalán y español, que es un poco como se define uno de los candidatos que hemos tenido a la alcaldía de Barcelona. Manel Valls, ¿usted entiende la postura que ha tenido Manel Valls y que además defiende como una defensa del europeísmo el haber venido a competir aquí por el Ayuntamiento de Barcelona y haber prestado sus votos a Ada Colau, pese a que consideraba que era uno de los grandes problemas de Barcelona para evitar que hubiera un alcalde independentista? ¿Comprende y comparte esa postura de Manuel Valls?
Punto número uno, es un paso democrático. Para mí, la expresión democracia ha sido no solo una palabra, es la manera en que todo el mundo que vivimos aquí, con la libertad de expresarnos, es fruto de la democracia. Y si el señor Valls tomó esta decisión, ahora está tragando también las consecuencias con la ruptura del partido de Albert Rivera. Por supuesto, es un paso. Él tiene que justificarlo. La pregunta es mejor para él. Yo acepto los pasos democráticos. Y por eso, si es un paso democrático de Manuel Valls, bienvenido. Y yo me pronuncié también unos dos o tres semanas pasadas muy claro que yo quería un gobierno, entre comillas, un gobierno de Barcelona, la alcaldesa o alcalde de Barcelona, que es el mejor o la mejor para Barcelona. Si Ada Colau es la mejor, bien, pero yo también en el último mandato de Ada Colau no vio nada, ni bueno ni malo, hizo nada. Y por eso Barcelona tiene la necesidad de, hay que actuar. Y en este momento creo que señor Valls ha sido un muy buen candidato porque tiene una experiencia política y no me importa si es catalán, español o francés. Para mí la voluntad de la mejor persona para la mejor ciudad es lo más importante. ¿Y quién es la persona mejor? La persona mejor es la persona que tiene la mayoría de los votos. Gobernar con una minoría siempre es muy difícil y por eso estoy a favor de pactar para evitar algo o para construir algo. Las dos cosas son bienvenidas.
Manuel, te quería preguntar respecto, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, dos preguntas un poco ligadas. Primero, la importancia que usted le da y que le dan las empresas a la Cámara de Comercio, qué labor efectiva hace, si están interesadas o no las grandes empresas en la Cámara de Comercio de Barcelona. Y la otra pregunta ligada, ¿qué considera que pasó? ¿Por qué miembros o a empresas pequeñitas y autónomos de la Asociación Nacional de Cataluña, la ANC, han acabado, la Asamblea Nacional de Cataluña, han acabado haciéndose con los puestos de la máxima dirección de la Cámara?
La pregunta, me quiero dar una pincelada a su pregunta. No la ANC se ha quedado con los puestos, la votación ha llegado.
Exactamente,
es una diferencia. También si los votantes hubieran votado en otra manera, no habría llegado a este resultado. Esta es forma de democracia también de aceptar. Y en 4 o 5 años tenemos otra vez la posibilidad de cambiar. Y como yo, que me han informado a mí, la participación ha sido tan baja que con pocas votas podrías llegar a este resultado. Pero ¿quién tiene la culpa? Ni la ANC, ni la gente que están elegidos ahora. La culpa han sido la gente que no han votado. Pero al final se quejan por el resultado. No, democracia es trabajar cada día. La democracia no viene automáticamente a la puerta y dice, aquí estoy, soy la democracia. No, hay que, gente que trabaja aquí en estos asuntos, son la gente que trabajan a favor de la democracia.
Uh-huh. Y respecto a la importancia de la Cámara, para ustedes, los directivos de empresas alemanas, ¿qué papel hacen?
Sí, para mí, cualquier institución, cualquier gremio, cualquier persona democráticamente elegida tiene importancia. Es parte de nuestro sistema. Y a mí ha dado muchísima pena que han cambiado el sistema de financiación algunos años pasados de las cámaras, porque creo ha sido importante apoyar el apoyo de las cámaras en su momento. Me gustaría más separar el mundo de las cámaras un poco del mundo de los políticos, pero al final yo creo como los sindicatos y los laborales son instituciones necesarios, teníamos que aprender, vivir con ellos y pactar con ellos si no lo hemos aprendido hasta ahora y no evitar.
Alex,
usted es de cultura alemana, aunque lleva aquí muchísimos años en Cataluña y por lo tanto vive la política alemana de primera línea y vive las, como usted ha dicho antes, las grandes coaliciones, las gran coaliciones de grandes pactos entre fuerzas políticas en Alemania. En España ahora tenemos un momento de incertidumbre, no sabemos hacia dónde va, parece, se intuye hacia dónde va Pedro Sánchez. ¿Usted vería con buenos ojos, o mejor dicho, no entendería que la normalidad sería que Pedro Sánchez intentara pactar con Albert Rivera, no entrando en un gobierno, pero sí un gran pacto al estilo gran coalición, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo, que estoy a favor de... Y no hablo de la persona de Pedro Sánchez, aunque tengo muchísimo respeto a un presidente del gobierno. Hablo de su partido, hablo de los diputados en el Congreso. Siguiendo mis palabras, hay que pactar. Me gustaría un pacto entre los grupos grandes, sea lo que sea, de encontrar un acuerdo para hacer lo mejor para este país. Eso es lo más importante. Esta puede ser Ciudadanos, dudo que puede ser Podemos, pero si es una forma democrática tengo que aceptarlo. Y me gustaría mencionar la primera época entre los socialdemócratas en Alemania con los Verdes. Todo el mundo tenía miedo, que vaya a pasar. No pasó nada. Buena evolución. Schröder, que pactó con los Verdes la famosa Agenda 2010, que todavía es base de un éxito económico de Alemania, ha sido de un gobierno rojo-verde. Ha sido buena cosa. Yo creo que la democracia también vive de un cambio, como hemos vivido aquí gobiernos del PP, hemos vivido gobiernos de los socialistas. Lo más importante es hablar y pactar. Y luego, por supuesto, creo que vamos a hablar también un poco de la situación del proceso y de los procesos, las dos cosas. Y aquí también, otra vez, el pactar, el solucionar y el evitar son las palabras que me gustan para seguir adelante la comunidad autónoma de Cataluña y, por supuesto, España.
Bueno, María, ahora sí.
Sí, venga. Usted ha hablado en todas las intervenciones, me parece que ha utilizado la palabra democracia, votar, todo esto significa respeto a las mayorías. También ha hablado mucho de diálogo, pero yo me gustaría que concretara más en qué debe acabar este diálogo, porque Rajoy hablaba de diálogo y al final acabó en nada. Sáenz de Santamaría habló de diálogo y acabó en nada. Pedro Sánchez también habla de diálogo y no tenemos nada. Esto tiene que acabar al final en un referéndum, porque el independentismo lo que tiene ante sí es poner las urnas, que me parece que es la base de la democracia, que los ciudadanos se definan en las urnas. Me refiero a un referéndum pactado, no unilateral. ¿Usted cree que el problema en Cataluña va a acabar con las urnas siempre y cuando el diálogo con el Estado español lo permita, o tiene que acabar de otra manera? Porque si no concretamos, al final vamos a hablar de diálogo los próximos 100 años.
No, en su pregunta usted utilizó 3 o 4 veces la expresión hablar de diálogo. Hablar de dialogar no es dialogar, ¿sabes? Y para mí, dialogar es sentarse, discutir y pactar. Un diálogo tiene que acabar con un pacto. Y, por supuesto, las urnas siempre hablan, pero también necesitamos base para poner las urnas. Yo siempre defendí el Estado de Derecho. Sí, como en otros países en este mundo, y la mayoría de la gente aplaude estas decisiones, por ejemplo, en Escocia y en otros países también, Kosovo, por ejemplo, Kosovo está aceptado por siendo, y no quiero comparar, por favor, para tener clarísimo, no quiero comparar Cataluña con Kosovo, pero quiero comparar procesos democráticos. Esto para mí tiene importancia. Y si, por ejemplo, un pueblo, una comunidad, una zona quiere una votación, tenemos que hacer posible legalmente esta votación. Si podemos llegar a este punto, y por eso estoy a favor, por ejemplo, que el nuevo gobierno tiene que pensar de pactar para llegar adelante con este tema. No podemos vivir en una situación como esta, en que más de 2 millones de personas tienen una opinión y más de 2 millones de personas tienen otra opinión y hay los trenes que chocan. No, hay que buscar soluciones para llegar a mayorías. Puede ser a favor de un referéndum, a favor, al final, de una votación a favor o contra de independencia, pero necesitamos especialmente enseñar a la gente que la expresión democracia no solo es una expresión. Tenemos que llenar esta expresión con vida. Y esta puede ser también que todos los lados se sienten como el pacto fiscal, como un posible cambio de la Constitución. Y me refiero a la palabra de Miguel Roca, que es uno de los dos padres de la Constitución todavía vivos, que dijo, contra la Constitución no, pero solo con la Constitución tampoco. Esta es buscar soluciones. Y yo estoy muy a favor de buscar solución. Puede ser con el resultado de un referéndum, pero puede ser con resultados que todavía no vemos. Puede ser otras maneras de solucionar este conflicto.
No, lo que pasa es que quizá abrir el melón del referéndum es abrir un referéndum. Claro, eso los independentistas, hasta que no consigan su objetivo, que es romper o conseguir independencia, es un no parar. Es abrir ya el una rueda que va dando vueltas y siempre vamos a parar al mismo sitio, un referéndum hasta conseguir independencia.
¿Y si se consigue en la primera votación?
¿O si no se consigue?
Claro, es que esto no lo sabremos hasta que no se haga.
Pero yo, esta pregunta implica ya que el no movimiento de un lado. Yo creo que si entran a negociar los dos partes hay que moverse. Tiene que moverse. Por eso me reprimo un poco de echar ahora una culpa en los independentistas. Ellos no se mueven. No, a mí me gustaría...
Ellos quieren conseguir la independencia de Cataluña como sea.
Y puede ser otro camino, no sé. Nadie lo sabe, nadie lo sabe.
Con las urnas.
Yo no sé. Yo creo que lo peor es ahora ir a esta conversación, a esta discusión, con un prejuicio, ellos quieren o ellos no quieren. Este evita un pacto. Si entro en pactar o en negociar, demuestra que estoy abierto a encontrar una solución. Es el primer paso. Y siempre es una familia, es una amistad, es pareja, empresa. Es siempre el primer paso es presentar la voluntad de hablar y aprender. Y puede ser al final buscar soluciones y al final realizar soluciones. Pero si entramos y dicen, no puedo hablar con este porque este no quiere tratar, este es ya cerrar la puerta. Este es mal asunto.
Iba.
Hemos aterrizado ya en el procés, en el argumento favorito de la discusión política catalana. Y esta semana hemos tenido un dato, un ejemplo muy característico, pequeño, pero muy característico, de las consecuencias prácticas del procés en la presentación por parte de la ANC de un buscador de empresas comprometidas con la independencia que fomenta la contratación de unas determinadas empresas en función de su compromiso político. Probablemente este buscador no afecte especialmente a las empresas alemanas, pero usted, que es un representante empresarial, me gustaría que valorara este tipo de iniciativas de conjugar compromiso político con economía.
Yo creo que todavía estamos en una época que cada grupo está haciendo mucho ruido para ponerse en posición para una buena posición en las negociaciones. Por supuesto, al final, Cataluña como un posible Estado independiente y o como una comunidad autónoma dentro de España tiene que buscar la mejor situación económica para sí mismo. esta es base, clarísimo, el País Vasco está haciendo lo mismo, Valencia está haciendo lo mismo, Galicia está haciendo lo mismo. Estas son cosas que yo entiendo muy bien. Yo creo, es como lo mismo como el presidentora que está haciendo muchísimos comentarios para mantener esta situación tensa. Una discusión controversa vive, por supuesto, de una situación tensa. Las empresas no gustan una situación tensa en Cataluña o en España. Nosotros necesitamos tranquilidad para seguir con nuestra confianza en nuestras inversiones en Cataluña y o en España o en el resto de Europa. Es importantísimo. El capital es muy tímido. Si hay ruido, el capital se va. Y siempre hemos tenido muchísima confianza en Cataluña. La economía alemana siempre ha invertido muchísimo en Cataluña por varias razones y no queremos dejar estas razones. Y vivimos con la confianza que Cataluña es una región muy fuerte para nosotros. Y todo lo que están haciendo ahora, creo, es preparar el campo para una situación después del juicio, cómo podemos negociar mejor nuestra propia situación. Y los empresarios en este punto hay una preocupación y esperamos que al final haya una evolución a favor de las inversiones y a favor de Cataluña y España.
Romaría, ¿volías preguntar? Venga.
No. Bueno, quería cambiar de tema, pero voy a dar un paso atrás. Antes, cuando se ha referido a las empresas alemanas, que solo dos abandonaron el territorio catalán, ¿tuvieron presiones en este sentido?
Ninguna.
Porque se ha hablado de que, por ejemplo, grandes empresas como SER, fue la propia Casa Real la que obligó a... Bueno, obligó, hizo presiones para cambiar la sede, encontrándose con la negativa.
No. A nosotros nos ha un poco sorprendido la actuación de Madrid de facilitar un cambio de las sedes. Esa ha sido una manera que ha sido muy extraña para nosotros, que un país está dando favor a un cambio de sede. Esta es quitar también confianza. Menos mal que nosotros tenemos otros valores. El mundo político es un valor de nuestras decisiones, pero hay muchas más. Son los trabajadores, que son catalanes, son los clientes, que son también catalanes o españoles. Y quiero acordarles, en el caso de Independencia, La Vanguardia o otros periódicos, perdón, no me salen otros, en este momento otros, si lo vas a comprar en Madrid va a ser un periódico del extranjero. Este nadie lo quiere, nadie lo quiere. Todo el mundo quiere soluciones. Y todo el mundo, por supuesto, en esta guerra, quiere lo mejor de esta guerra. Como Trump está haciendo muchísimo ruido para sacar lo mejor para los Estados Unidos. Este es su derecho. Él es el presidente de Estados Unidos. Él no hace falta preocuparse de China. Él tiene que buscar lo mejor para Estados Unidos. Puede ser es la manera inadecuada. Puede ser también que el proceso ha sido la manera inadecuada para sacar lo mejor para Cataluña. Pero por eso digo, hay que seguir ahora en una manera para hacer lo mejor para Cataluña. Y si España, los representantes de España son listos, pueden sacar muchísimo a favor de España. Pero hay que moverse.
¿Usted sería partidario, después de estos comentarios, bueno, de esta reflexión, de que las empresas que movieron sus sedes volvieran? ¿Eso sería un buen mensaje de cara al futuro para dar estabilidad y confianza? Que dijeran, ha pasado, los problemas ya son otros, volvemos a Cataluña.
Mira, las empresas hacen cada año un balance. Y los buenos gerentes de las empresas hacen cada día un balance. Y tienen que hacer el balance si está bien quedarse en Cataluña o si no está bien. Si no está bien, por supuesto, tienen que tomar la decisión necesaria. Pero si está bien quedarse en Cataluña, tienen que quedarse en Cataluña. A favor de todo el mundo, hay responsabilidades. Si tengo una empresa aquí, tengo una responsabilidad para mi empresa, que son los accionistas, de ganar dinero. Pero también hay una obligación, una responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Tengo que preocuparme, y no solo preocuparme, tengo que ocuparme de mis trabajadores, que la mayoría de las empresas catalanas son catalanes. Los catalanes que trabajan aquí. Y dejar estos catalanes atrás es también ignorar una responsabilidad que tengo porque ha tenido éxito en Cataluña en una situación mala, como ahora 4 o 5 años del proceso, me voy. Esta no es solidaridad. Tengo que negociar, tengo que luchar para encontrar acuerdo. Y esta es lo más importante. Nosotros siempre hemos pedido cumplir con el Estado de Derecho. Y hasta ahora, por supuesto, tenemos un juicio en Madrid, hay que hablar, por supuesto, de este tema también, pero yo creo también que lo más importante para nosotros es cumplir con las responsabilidades, aprovechar de las posibilidades que hay y buscar lo mejor para los ciudadanos de España y Cataluña y Europa. Esta para mí es lo más importante. Y dejar a los seres ahí solo como actos en público, no lo sé.
Hablando de posibilidades, ¿qué cree o qué le gustaría a usted que hubiera aprendido el independentismo de estos 2 años y medio? ¿Y qué cree que le gustaría, más que creer, que le gustaría que hubiera aprendido, llamaríamos el constitucionalismo, ¿no? Yeah. Después de estos 2 años y medio?
¿Por qué Cataluña es una región, una comunidad autónoma fuerte? ¿Por qué hay una sociedad fuerte? Y tenemos que recuperar esta sociedad catalana. Me refiero a una palabra de Roger Torrent, el presidente del Parlamento, que dijo: hay que recoger Cataluña. Esta frase estoy totalmente de acuerdo. Hay que recoger Cataluña. Pero el recoger siempre son 2 lados que pones juntos. Entonces hay que buscar entre España y Cataluña una solución para recuperar la sociedad catalana a favor de lo que sea. Puede ser a favor de Cataluña o a favor de España, pero una sociedad fuerte en Cataluña es bueno para Cataluña y es bueno para España. Y este proceso ahora que tenemos, esta situación ahora que tenemos, de una sociedad dividida en 2 millones de votantes a favor y 2 millones de votantes en contra, y todo el mundo está jugando este resultado a favor de su lado, esta no sirve para nada. Tenemos que buscar un pacto en común, y hablo de un pacto no de partidos, hablo de un pacto de la sociedad. ¿Ya? Y me acuerdo muy bien de Adenauer, todo el mundo conoce en el mundo el primer canciller de Alemania, ha sido Konrad Adenauer, que él ha sido canciller con su propio voto, ha sido un voto más que necesario, ha sido su voto. Él dijo: yo llegué a la cancillería gracias a mi voto. Yo quiero que Cataluña llegará a Cataluña fuerte con su voto, con su trabajo, con su sociedad. És el valor més fort que té Catalunya.
Esteu escoltant com tots els dissabtes el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Water Center Barcelona amb el Joan Maria Claveguera, la Ivanguera, l'Àlex Salmo, el Manuel Manchón, el convidat d'avui, el senyor Albert Peters, que és el president del Círculo de Directivos de Habla Alemana. Senyor Peters, vostè hablava de diálogo, de pacto, d'entendimiento, de bueno, llegar a un gran consenso, ¿no?, para salir adelante con el tema del procés. Después de la sentencia del juicio del procés que se echó en el Supremo, este juicio, ¿sería ese punto de partida para empezar a encontrar una salida consensuada al problema catalán? ¿O la sentencia será un
puede
paso
ser,
atrás?
Puede ser el proceso acaba, también en teoría existe la posibilidad que no hay sentencia. Depende un poco el resultado del juicio, de la sala.
No sé, sentencia va a haber, lo que no hay es condena.
Bueno, sentencia.
Puede ser, si retiran, por ejemplo, algunos puntos de las acusaciones, puede ser también, digamos, sin sentencia. No lo sé, pero me dijeron. Pero bueno, igual, puede ser no hay condena, pero yo creo no. Pueden retirar también algunos puntos de la acusación. Pero igual, será lo que será, una sentencia que va a dividir más la sociedad catalana no es buena para España. Es buena para el sistema judicial, pero al final el sistema judicial se queda solo al lado de la sociedad. Y si queremos castigar a gente, tenemos que tener cuidado de no castigar a la sociedad. Y también hay que ver en nuestro código penal, en Alemania tenemos una norma que dice: si la sentencia da más daño que favor, mejor no sentencia. Ese hay que pensar. Y puede ser, hay otras maneras de solucionar este punto en vez de sentenciar a esta gente ahora.
No, como decía Joan María, sentencia habrá. ¿Usted sería partidario entonces de un indulto? quizá.
Ya, pero el tema no, no,
el indulto tiene que venir después de la sentencia.
Vale, pero sentencia habrá. Tendremos sentencia. El indulto depende ya del gobierno de turno, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?
Si y del rey. El indulto es el acto del rey.
El rey.
Lo firma el rey.
¿Sería usted partidario de ese gesto para no crispar más, para no enfrentar más a la sociedad?
Yo estoy muy a favor de una solución, y por eso lo podemos llamar indulto, podemos llamar a una condena simbólica, puede ser acabar con el cárcel diciendo, bueno, la gente han sido, por ejemplo, de ANC, Omnium, Andorra, estuvieron casi 20 meses en el cárcel. Hay que pensar bien, yo creo. La sala no solo tiene una responsabilidad jurídica, la sala también tiene una responsabilidad social. Y el mundo jurídico tiene que encontrar este camino muy fino de tomar una decisión que al final hace contento a todo el mundo. Difícil.
¿Usted la ha seguido, la sentencia? ¿El juicio?
Sí.
¿Y qué le ha parecido formalmente y de fondo? Porque ha habido muchas críticas, no solamente por parte de los abogados de la defensa, sino por algunos organismos internacionales.
Escritos a Naciones
Unidas.
Personas nacionales.
Dirigidos desde Cataluña.
Bueno, hecha esta apreciación que han hecho mis compañeros, dígame cuál es su opinión.
Podrías haberlo hecho tú también.
No, porque hay un organismo internacional adscrito a las Naciones Unidas que ha hecho el dictamen que ha hecho.
Bueno, no es exactamente un dictamen.
Es una opinión.
Sí, de un organismo adscrito a las Naciones Unidas. Bueno, le pregunto al señor
Pérez
que me dé su opinión sobre qué le ha parecido el proceso, si es garantista, porque se ha criticado mucho la justicia alemana en estos últimos años por el hecho de, usted ya se puede imaginar, relacionado con el señor Puigdemont. Dígame qué le ha parecido esta sentencia. Perdón, este juicio
opinión,
oral.
Opinión.
Este juicio oral.
No le haga esa pregunta, le se la haré yo después. Esto.
Pero estoy muy agradecido que, gracias a su conversación, a su discusión interna, tenía más tiempo para pensar en mi respuesta. Yo me gustaría que me hacen esta pregunta otra vez después de la sentencia. Porque para mí lo más importante al final es la decisión de la sala. Y la decisión es importante, no el camino es importante. Yo creo que el camino ha sido importante porque había un proceso judicial, ha sido totalmente abierto gracias a la transmisión en todo el mundo, ha sido totalmente abierto este proceso. Y por eso creo que hay que esperar ahora qué va a hacer la sala con estas puntos presentados por la defensa y por la acusación, por la fiscalía, y ahora echar la culpa a una institución o a un proceso es demasiado pronto. Tampoco quiero molestar este camino con mi comentario, pero quiero repetir que tengo plena confianza en el sistema jurídico de España, pero también quiero decir, y en esto no menciono solo el proceso ahora contra la situación del año 2017, en el camino, en el mundo judicial de España, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que el sistema judicial de España necesita más esfuerzo, necesitamos más jueces, necesitamos las sentencias más rápidas, más claras, necesitamos luchar contra la corrupción. Estas son cosas que nos, como empresarios, importan muchísimo.
Solo una apreciación, señor Peters. Este sistema judicial es el que ha tenido durante más de 2 años a un presidente del Fútbol Club Barcelona en prisión preventiva, que al final ha salido sin condena.
No, perdón, esta sentencia todavía no es firme. Esta es la democracia, ¿sabes? Hay un recurso, la primera instancia es así, la segunda todavía no existe. En este estoy muy claro, puede ser al final llega al resultado que este señor sale
libre.
Libre, por supuesto. Entonces hay que aceptarlo. También es un punto que hay que aceptar. Y esta es parte de la democracia también. Este es el juego que hay. Tenemos un tribunal superior también en Cataluña, y si digo, quiero aceptar este tribunal en Cataluña, hay que también aceptar el tribunal en Madrid. Esta es parte del juego. Que quiero es, al final, hay una decisión, y esta decisión que tiene como base el sistema judicial y al final también el sistema de la sociedad española Cataluña. Importantísimo porque la sentencia va a ser la base de nuestra convivencia para los siguientes 20 años.
Maneli, va, venga.
Sí, yo le quería preguntar, ¿ha habido diferentes informes de diferentes organismos en Cataluña sobre el Estado y las carencias de la economía catalana en algunos aspectos? A su juicio, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería el diagnóstico en estos momentos que aprecian las empresas alemanas y de habla alemana, también austríacas, respecto a la situación económica en Cataluña? ¿Qué le haría falta?
Cualquier decisión unilateral es mala para las inversiones. Y por eso creo necesitamos en todos los caminos, yo creo esto también es el de acuerdo en esta mesa, en todos los caminos que estamos ahora pensando, es buscar una solución para al final todo el mundo esté satisfecho. Y puede ser España no está satisfecho en caso de una independencia de Cataluña, pero por eso hay que pactar antes para al final todo el mundo poder vivir en una manera satisfecha.
Pero me refería al margen del proceso, el estado de salud de la economía catalana.
Yo creo que la sociedad catalana y también la economía catalana es bastante y ha sido bastante fuerte para sobrevivir y superar este proceso y el proceso también. La economía catalana, la historia catalana tiene tantos años, no me preocupo de Cataluña, me preocupo solo de una pequeña época de la historia, ¿ya? Pero del resto de la vida de Cataluña no me preocupo.
Uno de los elementos fundamentales del proceso y una de las frases favoritas del independentismo es "el món ens mira". Y ahora mismo la batalla está sobre todo en el campo internacional y en el campo de la opinión pública internacional. Usted que tiene un pie en cada lado, en esos dos espacios, ¿Cómo se ve y cómo se entiende este proceso fuera de Cataluña, concretamente en Alemania? No solo las repercusiones políticas, sino también el hecho de que una sociedad aparentemente la más próspera de España se levante en contra del Estado español, que es algo como que puede parecer en principio un poco contradictorio.
Imagínese que en Alemania un conflicto entre Baviera y el gobierno central de Alemania, y España empezaría a opinar sobre este tema. ¿Qué dirían los alemanes? Quédate fuera, es nuestro punto. Para decirlo más bruto, cállate, es mi asunto. Y yo creo que es un asunto, en primer lugar, es un asunto interno de España y Cataluña, pero por supuesto es un asunto que afecta también al mundo internacional. Por varias razones. Punto número uno, por las cosas que pasan aquí, pero también por las cosas que pueden pasar después de esta evolución aquí en otros países. Teníamos la situación en Bélgica. Bélgica es un país con mucha crispación también sobre este tema, entre Valonia, Flandres. Tenemos la situación en Italia, tenemos la situación en Inglaterra, tenemos la situación en otros países del mundo, en otros estados del mundo. Por eso creo, punto número uno, yo no me meto en tus casos, pero quiero darte en confidencialidad mi opinión sobre este tema. Y yo, es lo mejor que pueden hacer. Y yo creo también que había gente en el pasado que en la intimidad, para utilizar esta famosa frase del presidente Aznar, en la intimidad han hablado también con Mariano Rajoy sobre este tema. No sé si Mariano Rajoy escuchó, pero yo estuve en la Moncloa hablando sobre este tema. Y yo creo que necesitamos volver a hablar.
Y respecto a la opinión pública, ¿cómo se entiende? Ya no a nivel gubernamental, sino a nivel de calle.
Lamento mucho de confesar que el tema es demasiado lejos para la opinión pública.
Alex.
En realidad va en consonancia lo que dice esta pregunta y también una que han comentado antes. El otro día coincidía, no recuerdo el nombre del juez, pero un juez alemán, en un pequeño debate de pie, y alguien me comentaba cómo es posible, yo le preguntaba y él me decía, cómo es posible que se haya llegado tan lejos, ¿no? Desde un punto de vista político y después jurídico, ¿no? Cómo es posible que el caso catalán haya llegado tan lejos como para estar en un tribunal, y en este caso en el Tribunal Supremo. No lo entendía. Sí. Claro, Alemania es muy parecida con sus diferencias a España. O sea, aquí no vamos de Estado federal, pero de alguna forma España es un Estado federal. Las autonomías no son, son entes descentralizados, sin soberanía, pero absolutamente descentralizados. Entonces poníamos el ejemplo entre Estados alemanes, ¿no? Si un Estado se quisiera, es el típico ejemplo que se utiliza en España y sobre todo en Cataluña. ¿Por qué Y entonces, cuando fue detenido Puigdemont, por eso es la pregunta que antes comentabas, cuando fue detenido Puigdemont, la opinión pública no especializada, o sea, el Vox Populi normal, diría, no, estos alemanes entenderán lo que significa una situación como esta de una comunidad autónoma, un Landen alemán, se quiera ir de la estructura del Estado. Y aún y así, fue dejado en libertad. En parámetros cuidado, jurídicos, ¿eh? No, sí, sí. Ahí voy. Sí, explíquelo, sí, explíquelo. Sí.
Yo quiero, en este punto, quiero ser muy preciso. No ha sido un Land que tomó la decisión, ha sido un tribunal, un tribunal superior, no ha sido un tribunal de primera instancia. Y este tribunal aceptó la extradición del presidente Puigdemont. Al final, el señor Larena no quiso, por malversación, el Puigdemont a Madrid. Hubiera sido muy fácil buscar al señor Puigdemont. Puigdemont es libre porque, al final, el señor Larena retiró el euroorden, aunque el juzgado en Schleswig-Holstein dijo, por rebelión no, pero por malversación sí. Y la decisión ha sido una decisión muy formal. No ha sido... diciendo no ha sido rebelión en el sentido, porque hay una norma de euroorden y en el punto de rebelión la norma de euroorden no es la misma en Alemania como solo por eso el tribunal dijo por rebelión no. Y por mal, si yo no sé si alguien ha leído la sentencia, sí, tiene 19 páginas, sí. Y solo dos páginas tratan del tema de malversación y dijeron, bueno, esta es un delito según el catálogo, extradición permitido. Y en 16 páginas el tribunal explicó muy bien porque no es rebelión en nuestro sentido. Nunca hemos dicho no es rebelión en el sentido español. Hemos dicho no es rebelión en nuestro sentido, en nuestra norma. Entonces no podemos extraer una persona porque no cumple con los requisitos. Es el estado legal, democracia y judicial en Alemania. Hemos cumplido con este. Y la arena no quería Puigdemont en Madrid, claro, por el tema de malversación, porque quería no dar molestias al proceso contra el resto, solo por eso. Este también falta un poco.
Pero a eso iba. Puigdemont, como presidente de un Länder, para compararlo aquí, ¿habría hecho algo o llegaría a una situación parecida a la que ocurrió en Cataluña?
Sí, por supuesto.
¿Y qué habría ocurrido?
Una responsabilidad penal, por supuesto. Claro.
¿De rebelión?
No, de rebelión no. ¿De cuál? En Alemania de rebelión no.
No, ya sé que no.
Bueno, pero si España...
Estoy intentando construir, pero si España pide
por rebelión, la euroorden en cierta manera es si un Estado miembro de la Unión Europea te pide que extradites a un miembro o a una persona que ha cometido un delito por ciertos motivos, tú tienes que extraditarlo, ¿no?
Solo si los delitos
estén en el catálogo que ellos tienen.
Exacto. Solo son los dos delitos exactamente reproducidos en los dos lados. Solo este. Por ejemplo, la expresión asesino. En Sudáfrica había este famoso caso del deportista Sartorius, que mató a su pareja tirando... Sí. Él está acusado por asesinar. Pero asesinar en Sudáfrica es otro delito que, por ejemplo, asesinar en España o en Europa. Por eso, de vez en cuando las expresiones parecen iguales, pero no lo son. Y es muy fácil decir, es un asesino, pero no funciona así. Yo creo, volviendo al punto de extradición, yo creo que ha sido una decisión de un tribunal muy bien valorado en Alemania. La sentencia es, según mi opinión, perfecta. Ha sido orden de extradición del señor Puigdemont. Al final la Lena no quiso, su problema, perdón. Soy muy pragmático en este punto.
Doncs no hi ha temps per res. Jo sé que hi ha moltes preguntes sobre la taula encara, però és que el temps, es diu que hem de posar... al punt final, a la conversa,
una segona tertúlia.
El tornem a convidar la temporada que ve. El senyor Peters, està molt interessant el que ens ha explicat. Albert Peters, president del Círculo de Directivos de Vela Alemana, muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado, muchísima suerte y que vaya muy bien.
Igualmente, gracias por invitarme.
Gracias també a Joan Maria Claveguera, la Ivan Guera, Alex Salmon, Manuel Manchón. Tornem dissabte que ve, Cadena Cope Catalunya i Andorra, al programa Converses des de l'Ostras Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana i bona revetlla de Sant Joan. Molta prudència, a la cartera i amb tot, que vagi bé.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.